Nos quedamos en el capítulo 13 del Evangelio según el apóstol Juan, versículo 31. Y la semana pasada vimos el ejemplo, el molde que Jesús nos dejó por el cual debemos de servir. Y en palabras simples, el servir es algo que nace por medio del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Y el servir es algo que, en el cual yo soy motivado por el Espíritu de Dios, nunca por culpabilidad, nunca por presión, nunca por beneficio propio. Y el servir yo a Dios es servirle a su gente. Y el servir empieza por las personas más cercas que yo tengo. En mi caso sería mi esposa, mis hijos. Y el servir es el modelo de Jesucristo en el cual Él sirvió incondicionalmente, entregándolo todo, humillándose, sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor incondicional, el amor sacrificial. Así que de esta manera son como nuestras vidas deben de ser. Como cristianos, como creyentes en Jesucristo, como seguidores, como discípulos de Jesús. Así es como nuestras vidas deben de ser. Y del versículo 31 al 35, Jesús lo pone en otras palabras, diciéndonos que nos va a dar un nuevo mandamiento. Y en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis unos a otros. Entonces, el nuevo mandamiento es amarnos unos a otros. ¿Y a qué nivel? Dice, como yo os he amado. Entonces, no hay nivel más alto de amar a alguien más que lo que expresó el Señor Jesús. Ahora, nos dejó una tarea a nuestros ojos humanos como algo imposible, ¿verdad? Porque nunca en la vida nosotros, por nuestras fuerzas, podemos amar a alguien como Dios nos ha amado. Entonces, es lo que vamos a ver hoy en esta noche. ¿Cómo es que yo puedo vivir a esa expectativa de Dios? Y ese es el deseo de Dios, que tengamos ese simple entendimiento a cómo podemos vivir bajo ese nuevo mandamiento. Versículo 31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cuando dice entonces, cuando hubo salido, hablando de Judas Iscariote, recuerdan que estando en la mesa, cuando estaban en la mesa terminando la cena, lo que conocemos como la Santa Cena o la Cena de la Pascua, Jesús habló sobre uno de ellos lo traicionaría. Y Pedro le dice a Juan estando recostado en el pecho de Jesús, Pedro al frente de la mesa o al cruzar la mesa le dice a Juan, pregúntale de quién habla. Y Juan le pregunta, Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le dice, al quien yo le dé el pedazo de pan, ese es el que me va a traicionar. Y ahora en la cultura, el dar el pedazo de pan entre el convivio de la mesa significaba como un brindis o significaba como una acción de afecto en la cual tú le decías a la persona, te aprecio mucho y tengo gran afecto sobre ti. Era una expresión de grande apreciación, de amor y de fidelidad. Muy parecido como cuando se brinda con la copa. Estás simplemente expresando los lazos de los cuales te unen con la persona que estás brindando. Entonces, muy interesante que Jesús lo hace de esa manera. Y comentaba que mi opinión personal, cuando leímos en los versículos anteriores que decía que Jesús estaba angustiado, y luego empieza a hablar sobre Judas, y luego después de que le da el pan, haciendo como quien dice la expresión de amor que tenía sobre Judas, creo que Jesús todavía le estaba diciendo a Judas con su acción, te amo igual que ellos, te aprecio y mi amor me une a ti. Y si no quieres, no hagas lo que vas a hacer. Mas sin embargo, Judas, aceptando el pan y comiéndoselo, dice que en ese instante Satanás entró a él. Y fue cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que Judas salió, es lo que acabamos de leer, que salió a llevar a cabo el complot, el plan para arrestar a Jesús. Entonces, hasta ese punto, Jesús le estaba dando la oportunidad a Judas a que no hiciera lo que Judas ya había puesto en su corazón de hacer. Entonces, hasta el último momento, Jesús le estaba dando la opción. Y qué revelante es sobre Jesús, porque ese es el carácter de Jesús, que nos enseña que la persona tiene oportunidad hasta su último aliento de su vida para aceptar, para arrepentirse y reconocer que necesita al Señor Jesús como Salvador. Entonces, dice, cuando hubo salido, hablando de Judas Iscariote, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y esta es la hora que hemos escuchado tanto, la cual ahora debería de llegar. Dice versículo 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Fíjense el término que usa en el versículo 33, donde le dice hijitos. De una manera fraternal, de una manera tierna, de una manera en la cual Jesús se pone como un padre, como una figura de amor, como una figura de respeto, como una figura de protección. Y al decir hijitos, los pone a ellos como en una figura frágiles, de una manera que requieren la atención de un padre. Y cómo Jesús hace los lazos entre ellos y él. Y les dice que lo buscarán, pero como le dijo a los judíos, dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y está hablando de ese momento en el cual él va a ser arrestado, humillado, golpeado, después crucificado, morir, resucitar y después subir al cielo para que el Espíritu Santo pudiera venir a tomar morada en los creyentes. Entonces está hablando Jesús de este último proceso del cual nadie puede ir con Jesús más que Él solo lo puede hacer, Él solo lo puede cumplir. Y Jesús nos había dicho en uno de los capítulos atrás donde dijo que los amó hasta lo último. Jesús estuvo con ellos, siendo su provisión, siendo dándoles el amor y la verdad y lo que necesitaban hasta el último momento, donde ya no podían estar más con Jesús, donde él tenía que caminar solo. Y todas esas cosas, meditándolas, tomando el tiempo necesario a meditar, nos muestran las características y el carácter de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial. Dice en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, primero, pone Jesús el estándar por el cual debemos de vivir como hijos de Dios. Y el estándar es amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y estudiando la palabra de Dios, podemos estudiar la vida de Jesús, y estudiando la Biblia completa, podemos estudiar la intensidad de la cual Dios nos ama a nosotros. Así que podemos identificar cómo es su amor, qué tan grande es su amor. Pero al mismo tiempo lo que va a suceder es que nos va a revelar que es imposible para nosotros amar como Dios ama. Entonces nos deja con, entonces ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo amar como Dios ama? La segunda parte de eso dice que como consecuencia que yo ame a los demás como Jesús me amó, dice que la consecuencia es de que conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, que el mundo conocerá que yo soy un verdadero discípulo de Jesús y que Jesús es verdadero, que Jesús es vivo. Esa va a ser la consecuencia. Ahora, en Mateo capítulo 22, versículo 37, luego en Marcos capítulo 12, versículo 30, y luego en Lucas capítulo 10, versículo 27, le hicieron esta pregunta a Jesús, donde le vinieron a preguntar a Jesús que cuál era el mayor mandamiento o cuál era el mandamiento más importante. ¿Cuál era la cosa más importante de hacer para la persona? ¿Qué era lo mejor o de la mejor manera que podía vivir una persona? Y en Mateo capítulo 22, versículo 37, leyendo el versículo 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, a la respuesta a la pregunta de qué era lo más importante de la palabra de Dios, qué era el mandamiento mayor a guardar, Jesús dijo que lo más importante era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, estar totalmente consumido por Dios. Y la segunda parte de eso dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego nos dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, y amo a mi prójimo, básicamente cumplo con toda la palabra de Dios, con todos los requisitos de Dios. Porque los mandamientos me dicen, no matarás, no mentirás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, si yo amo a Dios con toda mi mente, mi corazón, mis fuerzas y mi alma, y amo a mi prójimo como a mí mismo, y luego Jesús, como nos dijo, como Él nos amó, pues quiere decir que no voy a romper ninguno de esos mandamientos, básicamente. Este mandamiento, Jesús lo recita de Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, donde, donde los israelitas están a punto de entrar a la tierra prometida y se les está dando un repaso de lo que ha sido la ley de Dios, los mandamientos de Dios y de lo que ha sido la promesa de Dios y lo que ha sido la bondad de Dios, cómo ha suplido y cómo les ha proveído. Y aquí Dios les está diciendo de la manera por cual ellos van a vivir una vida, una vida en amor, una vida en produciendo fruto, por decir así, y en una vida en cual no se les olvidaría la palabra de Dios. Y esto es lo que dice en el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, la vida de éxito como hijo de Dios es estar completamente consumido por la palabra de Dios, la cual ahora con nuestra tecnología se nos facilita, porque básicamente podemos estar escuchando la palabra de Dios en 24 horas al día, porque tenemos Biblias de estudio y Biblias regulares y diferentes Biblias a un costo que todos podemos comprar. La tenemos también gratis en el internet, si queremos leerla en internet. Con estos teléfonos de hoy en día, la podemos tener gratis en los teléfonos. Podemos tener escrita de todas maneras, la podemos tener en audio de todas maneras, narrada, ilustrada. Hay estaciones de radio por todos lados. Por medio del internet podemos escuchar cualquier estación de radio en todo el mundo. Y las iglesias que están disponibles, que enseñan la palabra de Dios, casi la mayoría tienen sus servicios puestos en el internet a no costo. Así que esta palabra de Dios, sí, para muchos era algo imposible hacer porque estaban limitados. Y Dios se los dijo de la manera que ellos pudieran, el amarrárselas en las manos, ponérselas en la frente, escribírselas en las puertas. Pero para nosotros, nuestra cultura, es una realidad todavía más fácil, de que no hay excusa por la cual conocer la palabra de Dios y saber lo que la palabra de Dios dice y estar totalmente consumidos por la palabra de Dios. Y que así nuestras vidas estén completamente consumidas por la palabra de Dios. Regresando a Juan, vamos a leer unos cuantos versículos de los siguientes capítulos, nomás dándole seguimiento a esto del nuevo mandamiento, a esto del amor, y a esto de la palabra de Dios y de lo que Dios hace. Entonces, buscando cómo entonces yo puedo amar a mi prójimo como Jesús me ha amado. Y vamos a empezar a leer en el capítulo 14, versículo 15. Y vamos a leer contrastes de una cosa y de otra. Y dice el capítulo 14, versículo 15. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y básicamente lo que está diciendo es de que si yo amo a Jesús, yo voy a guardar sus mandamientos. Y para guardar sus mandamientos, necesito saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Y para saber eso, pues necesito empaparme de la palabra de Dios. Necesito exponerme a la palabra de Dios. Entonces pueden ver cómo tiene un efecto todo eso. Para yo poder amar a Dios, tengo que estar expuesto a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios. Y eso me va a comprobar que realmente amo yo a Dios. Y dice él como promesa, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, en estos pequeños versículos está la clave a todo esto de amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente, y amar a mi prójimo como Jesús lo demostró. Y la clave está en que el Espíritu de verdad que mora con vosotros y dice, y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, hasta el punto del sacrificio, de la crucifixión de Jesús, moraba con la gente, quiere decir que estaba con la gente. Pero después de la crucifixión y la resurrección, el Espíritu vino a vivir dentro de la gente. Así la persona convirtiéndose en el templo, si recuerdan cuando Jesús limpió con el templo y le dijeron a los judíos, ¿qué señal nos das para comprobarnos que tú tienes autoridad de lo que acabas de hacer, de ¿Se acuerdan que limpió con los mercaderos, con los cambiantes de monedas y los que vendían bueyes y todos estos animales? Y Jesús le dijo, destruir este templo y levantarlo de nuevo en 3 días. Y le dijeron, ¿estás loco? Han tomado 46 años para hacerlo y tú lo construyes en 3 días. Y Juan, el discípulo, nos pone una nota. Dice, pero esto hablaba de su cuerpo, del cual iba a resucitar después de los 3 días. Entonces, el templo dejó de ser el lugar donde la gente podía encontrarse con Dios, solo encontrarse con Dios. Pero después del sacrificio, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, todo el que pone su fe en Jesucristo viene a ser el templo permanente del Espíritu Santo. Y versículo 16 nos dice, para que esté con vosotros para siempre. Y nos dijo que en el versículo 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Después vamos a leer que el Espíritu nos enseña todas las cosas y nos guiará a toda la verdad. Después, los después versículos que vamos a leer nos enseñan un poco más. En Zacarías 4:6, Dios dijo, no es con ejércitos ni con fuerza, pero con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿cómo puedo yo amar como Jesús me amó? Es solamente por medio del Espíritu Santo que vive en mí. Para la persona que no tiene el Espíritu Santo dentro de él, es imposible. No se le puede. No puede ni siquiera meditar en que pueda amar como Jesús amó. Por eso es que las personas que ven la palabra de Dios de afuera, es decir, como no creyentes, se les hace un imposible. Dicen, eso es imposible, yo no puedo ser cristiano. No pueden porque no tienen el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí, es cuando me hace todas las cosas posibles. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Y solamente puedo decir eso porque la palabra de Dios lo dice eso, porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Y eso de que el Espíritu Santo vive en mí le sucede a toda la persona que pone su fe en el nombre salvador de Jesús. Es por eso cuando Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche por miedo que se enteraran sus compatriotas. Jesús le respondió la pregunta que Nicodemo traía dentro de él. Y si quieren regresar ahí en el capítulo 3, Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, nos es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. Y solamente por este nuevo nacimiento en el cual el Espíritu toma vivienda en mí, porque ahora yo soy su templo por lo que Jesús ha hecho en la cruz. Es por eso que puedo decir que todas las cosas las puede hacer en Jesucristo que me fortalece. Es por eso que Jesús mismo nos da el mandamiento, porque Él sabe que nos va a habilitar, nos va a hacer las cosas posibles por medio de su Espíritu Santo. Si Él supiera que no lo pudiéramos hacer, que no se pudiera hacer, no lo haya dado el mandamiento. Pero como Él sabía que nos iba a dar el Espíritu Santo y no nos iba a dejar como huérfanos, es por eso que nos da el mandamiento. Y básicamente es el estándar por el cual yo debo de buscar de vivir. Y esa vida es una vida gloriosa, es una vida llena, es una vida completa, es una vida llena de gozo y de alegría. Y es una vida que tiene mucho fruto y puede uno ver la mano de Dios todo el tiempo. En el capítulo 1 mismo de Juan, versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció porque no lo quiso aceptar. A lo suyo vino, hablando de los de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahorita nos fuimos al revés, viendo el progreso, pero si lo vuelven a leer, ven el progreso de lo que ha sido todo esto. Y como al venir Jesús, por lo que Jesús hizo, nos da, cuando la persona cree en el nombre salvador de Jesús, nos da el derecho, la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y nos dice, esto no es hijos de Dios porque fuiste engendrado, porque eres un humano, porque eres hecho de carne y de hueso. Y dice, no, ser hijos de Dios. Después en el capítulo 3, como acabamos de leer, este nuevo nacimiento es del Espíritu Santo. Y ahí mismo en el capítulo 3, Jesús nos explica diciendo, diciendo en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, como dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Y este nacimiento es del Espíritu. El nacer de nuevo se le conoce a la venida del Espíritu Santo en la cual mora, en la cual vive permanentemente en mí y nunca me abandona, no me deja como huérfano. Regresando al capítulo 14, versículo 21, dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el jugar iglesia, el que yo asista a la iglesia o tenga mis momentos religiosos, eso no quiere decir nada. Eso no le compromete a Dios a que Él se manifieste en mi vida. El que tiene mis mandamientos es aquel que conoce la palabra de Dios, que la ha leído, que se ha sentado a escucharla y los guarda, aquel que obedece lo que entiende. Dios no nos requiere más lo que entendemos. Nos hace responsables de lo que sabemos. No nos va a hacer responsables de algo que no conocemos sobre la palabra de Dios. Pero sí nos va a hacer responsables de lo que sabemos de la palabra de Dios. Y como en mi familia, cuando les animo a que lean, porque ese es el desánimo número uno del enemigo, sabemos, que nos quiere mantener alejados de leer la palabra de Dios, y más a los nuevos creyentes que van empezando. Y les digo, cuando los animo, les digo, porque me dicen, es que leemos pero no entendemos, no sabemos de qué se está hablando o de qué. Digo, y les leo estos versículos. Aquí Jesús prometió al Espíritu Santo que vivirá en ti, que te enseñará todas las cosas y te guiará a toda la verdad. Ahora, por fe, teniendo confianza en Dios, tú abre tu Biblia y Dios te va a enseñar, te va a dar entendimiento de lo que necesitas saber a hoy. Va a haber muchas cosas que no vas a entender, no vas a saber de qué se está hablando o de qué se trata, pero lo que tú necesitas saber a hoy, Dios te lo va a enseñar. Y así va a suceder todos los días hasta que cuando veas atrás digas, wow, ya cuánto sé de la palabra de Dios. Pero es ese paso de fe que todos tuvimos que tomar, el cual dijimos, voy a leer la palabra de Dios, aunque no entienda, aunque no sepa mucho, aunque no sé de qué se trata, aunque no puedo pronunciar estos nombres, aunque no hay quien me ayude, yo de todos modos la voy a leer. Y ese es un paso de fe que todos tuvimos que tomar. Y cuando tomamos ese paso de fe, Dios honró ese paso y nos dio la fuerza para tomar el siguiente paso. Y así es como ha sucedido. Y es lo que Jesús nos está diciendo. Y dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que, si yo quiero saber, ¿amo yo a Jesús realmente? Y eso puede ser fácilmente contestado. Que también lo conozco y que también obedezco lo que Él me dice. Con esa intensidad es como lo amo, dependiendo en lo bien que lo conozco y en lo bien que obedezco su palabra. Ese es el nivel del amor que yo le tengo a Él. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Algo de lo que yo he observado, de lo que la palabra de Dios enseña y lo que ha sido mi vida personal, es de que cuando yo conozco la palabra de Dios y la guardo, la obedezco, realmente lo que está sucediendo es de que yo estoy permitiendo que el amor de Dios llene mi vida, que tome los espacios huecos y vacíos y oscuros que existen en mi vida y sean llenados. Entonces, cuando Jesús me está diciendo aquí que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que ama, el que lo ama, y el que lo ama será amado por mi Padre. Sabemos por Juan 3:16 que Dios dice, pues de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios ama a la humanidad. Entonces, ¿de qué se refiere? Se refiere a eso, de que la intensidad del amor de Dios y el fruto del amor de Dios que debe de tener en nuestras vidas viene por medio de conocer su palabra y de obedecer su palabra. Así es como viene el fruto de su amor dentro de mí. Dios me ama, punto. Me amó hasta el final. No me puede amar más, no me puede amar menos. Dios me ama completamente, punto. Entonces, lo que quiere decir este versículo es de que el amor tiene un efecto. El amor tiene un producto, tiene un fruto. Y eso viene por medio de yo conocer su palabra y de obedecerlo a él. Y la siguiente parte dice, y yo le amaré. Jesús haciéndose mismo, haciéndose uno con el Padre con el Hijo. Y dice Jesús, y me manifestaré a él. Como les digo, desde mis 12 años, cuando el Señor me alcanzó, siempre en mi corazón ha estado el deseo de que yo quiero que te manifiestes en mi Dios. Quiero verte, quiero tocarte, quiero oírte, quiero experimentarte y quiero tu manifestación en mi vida. Y cuando leía el libro de los Hechos, como los discípulos, estaba la manifestación del Espíritu Santo, cómo sanaban gente, cómo predicaban y gente se salvaba. Y yo creo que ese es un deseo que todos tenemos naturalmente cuando leemos. Mas no nos damos cuenta, por falta de entendimiento, que la manifestación viene, como dice este pequeño versículo, la manifestación de Jesús viene por medio de que yo conozca su palabra y que la guarde, es decir, que la obedezca. Y básicamente Dios usa un corazón que esté disponible. Si mi corazón rechaza el amor de Dios, si mi corazón rechaza su voluntad, lo que es su palabra, si mi corazón rechaza las maneras de Dios, los caminos de Dios, si mi corazón rechaza las decisiones de Dios, pues ¿qué creen? No voy a poder ver a Jesús, no puedo ver su manifestación porque lo estoy rechazando. Y misma la palabra nos enseña que cuando vamos por medio de tribulaciones, de enfermedades o simplemente por medio de ataques espirituales, nos dice que no rechacemos tales cosas, que nos sometamos por medio de tales momentos, por medio de tales tribulaciones o ataques espirituales. Dice que nos sometamos porque es por medio del cual Dios está manifestando, es por medio del cual Dios nos está enseñando. Entonces, el conocer la palabra de Dios, y yo estoy pasando por una tribulación o por una injusticia o por una enfermedad o por un accidente o cualquier de las cosas que sea, conocer la palabra de Dios me dice, que me someta, porque Dios está en control. Todas las cosas funcionan para bien aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Dios está en control, esta es su obra, Él lo permitió, tiene un plan. Yo no lo sé, me duele, me enoja, pero le voy a confiar en Dios y me someto a Él. Y saben, Él me da las fuerzas y me lleva. Y si me queda vida, voy a poder ver hacia atrás y ver, oh Dios, qué glorioso eres tú. Mira lo que estabas haciendo. Y yo enojado reclamando, perdóname Dios. Y eso es algo que vemos por medio de toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el final. Y lo vemos en el testimonio de unos y de otros. Y de esa es la manera que podemos ver la manifestación de Jesús. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. So, he aquí, ¿cómo es? Yo creo que esa es la pregunta número uno, ¿no? De todos. ¿Cómo es que puedo ser salvo? ¿Cómo es que puedo cumplir con los requisitos de Dios? ¿Cómo es que puedo darle placer a Dios? ¿Cómo es que puedo bendecir a Dios? ¿Cómo es que puedo perdonar? ¿Cómo es que puedo vivir bajo estas injusticias? ¿Cómo es que puedo sobrevivir esta enfermedad? ¿Cómo es que puedo entender la palabra de Dios? ¿Cómo es que puedo obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo es que puedo ver la mano de Dios? Y Jesús responde la pregunta de todos nosotros, el cómo. Y es de lo que hemos estado diciendo, hablando, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, nuevamente haciéndose uno, y haremos morada con él. Morada significa residencia, habitación, hablando nuevamente del templo. Y el contraste de esto es, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. Perdón, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, como dijo Jesús, os es necesario nacer de nuevo. Una persona no puede ser cristiana si no ha nacido de nuevo. Por eso es que hoy en día es a veces difícil cuando uno comparte la palabra de Dios, saber si la persona es creyente o no, porque le decimos, ¿crees en Dios? Y dice, ah, oh, sí, sí, creo en Dios. Pero tal vez ellos están hablando de otro Dios. Si le dices, ok, ¿eres creyente en Jesús? Oh, sí, soy creyente en Jesús. Pero si le hacen esta pregunta, ¿has nacido de nuevo? Y si saben de qué se trata el nacer de nuevo, y conocen de eso, probablemente es de que son creyentes, son hijos de Dios. Pero si no lo saben, probablemente es que no son creyentes. Y ya en la conversación puede uno aclarificarles lo que es ser hijo de Dios. Y ya bien, se puede dar uno cuenta si son o no lo son. Pero entonces, ¿cómo puedo yo amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, y amar a mi prójimo como Jesús me amó? Es por medio del nacimiento del Espíritu, es decir, la residencia que ahora el Espíritu Santo toma en mí. Capítulo 15, vayan por favor, versículo 9. Capítulo 15, versículo 9. Y en realidad, desde el capítulo 13 hasta el 17, lo más productivo es leerlo en una sentada. Y leerlo en el momento más tranquilo que puede uno encontrar, porque básicamente entra uno al corazón de Jesucristo y del Padre, del cual no quieres ninguna distracción y quieres recibir todo el entendimiento posible, porque es tan fácil nomás leer y perderte la clave, la llave al corazón de Jesucristo, al poder cómo. Y el capítulo 15, versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ahora sí, podemos leer todos estos versículos. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Jesús y del Padre? Bueno, es por medio del Espíritu Santo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense la autoridad que Jesús nos ha dado. Nos ha dado la autoridad de que nosotros podemos obedecer los mandamientos así como Él los obedeció al Padre, que nosotros los podemos obedecer. Esa es la autoridad que nos ha dado. Pero nuevamente, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces la clave, el mandamiento para una vida llena de gozo, de fruto, en el amor de Dios, es el amarnos unos a otros. Pero solamente va a suceder por medio del Espíritu Santo, el cual los creyentes reciben. Y conociendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, dándole, como dice la canción, las riendas de mi corazón, es decir, haciéndome disponible a la voluntad, a la guianza del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que me da la fuerza para hacer lo que es correcto. Y noten cómo Jesús dijo que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que no hay una expresión mayor que el que un amigo dé la vida por su amigo. Y dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y luego dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, Jesús da su vida por nosotros. Es por eso que ahora nos llama amigos. Y vimos el progreso de Marta, la que hacía cosas, trabajaba, se esforzaba. Y luego vimos a María en los pies de Jesús, como una sierva. Y luego vimos a Juan en el pecho de Jesús, tan cerca es posible, lo más posible que él podía estar humanamente, en el cual podía escuchar el palpitar de su corazón. Y ese era el lugar donde Jesús nos quiere traer, a su corazón, donde podamos escuchar su palpitar. Y él solo lo ha hecho posible por medio de su sacrificio, de su resurrección. Ahora vayan al capítulo 17, vamos a terminar con estos últimos versículos, empezando en el 20, capítulo 17, versículo 20. Jesús orando en el monte, en la noche de la cual fue arrestado, dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces está hablando de esta perfecta unidad que solamente sucedía por medio del Espíritu Santo tomando vivienda en mí, que ahora me hace uno junto con Cristo, uno junto con el Padre. Y el efecto de eso, fíjense, no es para solo bendecir mi vida y para que sea yo próspero y para que tenga una vida cómoda. No es para eso. ¿Es para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El amor que se produce y se afecciona entre unos con otros es para que el mundo crea. Entonces, en realidad, nuestras vidas son unas vidas que reflejan el amor y que tienen como objetivo el extender el amor a la humanidad. Y no para nosotros, no es para lo que yo pueda obtener de la vida o lo que yo pueda hacer en la vida o lograr en la vida o para mis placeres. Pero mi vida ya no es para mí. Era para mí cuando yo vivía aparte de Cristo. Pero mi vida ahora es para recibir el amor de Dios y tener la función como de una, tener la función donde se distribuye. El Espíritu Santo es la fábrica del amor y yo soy yo soy donde se distribuye el amor. Sí. Yo soy el distribuidor del amor. Yo no puedo producir el amor de Dios. Me es imposible, yo no puedo. El Espíritu Santo produce el amor dentro de mí y yo soy la herramienta por la cual es distribuido el amor de Dios. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca nuevamente que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que podemos decir que en resumen, todo tiene que ver con el amor de Dios para mí, en mi vida. ¿Para qué? Para la vida del mundo. Y yo creo que a veces uno se enfoca nomás en mí, yo, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y sea como sea mi vida, sea pobre, sea rico, sea joven, sea adulto, sea viva en enfermedad o tenga toda la salud, sea como sea, el Espíritu Santo de Dios, si yo lo permito, se manifestará el Señor Jesús en mi vida y glorificará a Dios de tal manera que otros conocerán que Jesús es el Hijo de Dios. Y solamente eso va a suceder con el paso de conocer su palabra, de obedecer su palabra, permitiéndole así al Espíritu Santo producir lo que le es imposible a la humanidad, producir amor, para que yo después sirva como una distribución del amor de Dios, siendo una herramienta útil y servible para los propósitos de Dios. Así que vamos a orar porque yo creo que es lo que se nos dificulta más. Y vamos a orar que Dios nos ayude a que eso sea la realidad de nuestras vidas. A que cada día esa realidad sea más clara en nuestras vidas y sea mayor en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque por medio de tu palabra que tú nos revelas tu verdad. La verdad que nos hará libres. La verdad que nos hará conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, Señor. ¿Y cómo es posible, Señor, que peleamos tanto tu voluntad, siendo que tu voluntad es perfecta y es buena y solo trae, Señor, lo que yo necesito, tu amor? Es increíble, Señor, que peleamos tanto en contra de ti, cuando tú solo lo que quieres es llenar nuestras vidas de tu amor y usarnos para que otros puedan ser llenos de tu amor. Pedimos, Padre, que nos enseñes más sobre la función de la persona de tu Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que nos enseñes, que nos des entendimiento, que nos des a la fuerza de voluntad para ser guiados por tu Espíritu Santo y permitirle que haga la obra que tú deseas hacer en nuestras vidas. Señor, que estemos tan sintonizados con la presencia de tu Espíritu Santo dentro de nosotros, que solo te podamos ver a ti, que perdamos vista de nosotros y de nuestra naturaleza pecaminosa. Y que solo podamos ver tu fuerza y tu poder, tu amor, tu majestad, lo maravilloso que tú eres. Que solo podamos ver el brillo, Señor, de tu gloria. Que el Señor nos dé la fuerza de voluntad para rendirnos y ser guiados por tu Espíritu Santo. Que caminemos contigo como tus discípulos lo hicieron. Y Padre, que Simplemente, Señor, tú llenes nuestras vidas de gozo y de alegría, Señor. Que lo necesitamos tanto en estos tiempos que nos amenazan con muerte, nos amenazan con enfermedades, nos amenazan con la vejez, nos amenazan con todos estos medios de tecnología y de comunicación, Señor. Padre, llénanos de tu alegría, de tu gozo, como dijiste, es para que tu gozo sea completo en nosotros, Señor. Que el mundo nos vea y digan, estos están locos o están enamorados del Dios vivo, del Dios eterno. Y que así sea, Señor. Te pido por mis hermanos que fielmente han estado aquí, Señor. Que tú sigas siendo su proveedor, Señor. Que les des las necesidades que ellos tienen, Señor. Y que, Padre, en esta semana te puedan experimentar como nunca antes, Padre. Te lo pido en nombre de tu Hijo precioso, Jesús. Amén.